Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¿Sabías que estos reptiles no tienen uno, sino dos penes? Es así, tiene dos hemipenes.
Pues sí, las serpientes y los lagartos no tienen un solo pene, sino dos. Por eso se llaman hemipenes. Son las serpientes y los lagartos bifálicos. Los reptiles, como los mamíferos, además producimos testosterona. Y en los varones la testosterona desempeña un papel clave. La concentración de testosterona en el plasma sanguíneo de un hombre adulto es 10 veces mayor que la concentración en el plasma de una mujer adulta. Pero ahora, amigo, la testosterona está mal vista. ¿Pero por qué me he metido en esta excursión biológica sobre los hemipenes y la testosterona? Pues porque cuando hace 3 años se manifestaron los de Vox, Ciudadanos y PP en Colón contra la política de Sánchez, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, para criticar aquella manifestación, criticó la testosterona.
Hay mucha testosterona en esa fotografía de la Plaza de Colón.
Y además de haber mucha testosterona, dijo Dolores Delgado que esa manifestación era propia de trifálicos.
Ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica.
Derecha trifálica. ¿Qué dirá el gobierno de Sánchez el domingo o el lunes de la manifestación que está convocada mañana sábado por varias instituciones constitucionalistas? Fijo no va. Entonces, ¿qué dirá el gobierno? Que es el bifachito, el monofachito, el bifálico, el trifálico, el cuatrifálico, el hemipene. La testosterona, por cierto, la producen también líderes del socialismo, claro, porque son chicos. Recordemos que hace unos días diferentes personalidades firmaron un manifiesto que tiene las mismas razones que la manifestación que se convoca. Lo firmaron, por ejemplo, José Luis Corcuera, César Antonio Molina, Joaquín Leguina, que la han echado del PSOE. Nicolás Redondo, sí, claro, estos tienen testosterona. Bueno, ¿qué dirá el gobierno de Sánchez o la ministra de Justicia? La ministra de Justicia ahora no es tan chapalante como lo era Dolores Delgado. ¿Qué dirá? Y fachito, trifálico. Bueno, en realidad ya lo ha dicho Sánchez antes de que la manifestación tuviera lugar. Lo dijo ayer después de la cumbre hispano-francesa. Comparó la manifestación que se va a celebrar mañana con la manifestación que habían montado los independentistas contra la cumbre hispano-francesa.
Y en esa constitución se reconoce el derecho a la manifestación pacífica en defensa de unos ideales, incluso de ideales que van en contra de la constitución, como ha sucedido hoy en la ciudad de Barcelona. Dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario.
Bueno, pues Sánchez, como sabes, ayer comparó la manifestación independentista con la manifestación a favor de la Constitución que va a tener lugar mañana en Madrid. Sánchez se equivocó al menos dos cosas. Primero, la manifestación de ayer, primera equivocación, reunió como gran qué a 6.000 personas. ¡6.000 personas! ¿Qué ha sido de ese independentismo que tomaba la calle? La de mañana, a poco que reúna gente, pues no sé, duplicará, triplicará la manifestación de ayer. Por lo cual, ya en esto no se parecen. Otra equivocación de Sánchez. Sánchez quiso mantener la equidistancia entre independentistas y constitucionalistas. Esta es otra equivocación, porque no hay equidistancia posible, porque no es lo mismo defender la Constitución que defender la ruptura de España. Pero Sánchez quería aparecer como alguien equidistante. Pues no es equidistante, porque en realidad Sánchez no ha pactado con los constitucionalistas, ha pactado con el independentismo. En una cosa sí se pueden parecer las dos manifestaciones. Si apareciera Junqueras en la manifestación de mañana, probablemente le sucedería lo mismo que le sucedió en la manifestación de ayer. Si Junqueras apareciera en la manifestación de mañana, seguramente le llamarían traidor como le llamaron el jueves. Pero siempre puede salir Iceta, PSC, a defender a Junqueras.
Cuando oigo el grito Junqueras vuelve a la cárcel, siento mucha pena. Primero porque no tenemos que desearle a nadie el mal. Y después porque yo creo que tanto Oriol Junqueras como otros han sufrido lo suficiente y bueno, han demostrado su...
Iceta, si Junqueras es abucheado, siempre lo defenderá. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como acabamos de adelantar, la juez confirma la prisión sin fianza para el jugador brasileño Dani Alves por presunta agresión sexual. Nos vamos a la Ciudad de la Justicia de Barcelona y está Víctor Navarro. Víctor.
En breve saldrá Dani Alves en el interior de un furgón de los Mossos de Escuadra que le conducirá a la cárcel. Hace 10 minutos ha llegado el convoy policial a la Ciudad de la Justicia después de que la juez haya decretado prisión provisional sin fianza para el brasileño. Todo tras escuchar la versión de la denunciante, que ha asegurado que presuntamente Alves usó la violencia y le agredió sexualmente la noche del pasado 30 de diciembre en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Fiscalía también había pedido prisión sin fianza y en breve Alves será conducido a ella.
Gracias, Víctor. Esta es la noticia. En breve será trasladado, por tanto, a prisión. Y el grupo de contacto para Ucrania no ha conseguido un acuerdo para el envío de los tanques de fabricación alemana Leopard 2. Así lo ha afirmado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, tras participar en una reunión en la base estadounidense de Ramstein. Más detalles, Rosalía Sánchez.
El grupo de contacto anuncia un nuevo paquete de apoyo de armamento y ayudas para Ucrania que llegará en primavera. Solo Estados Unidos avanza equipos por más de 1.000 millones de euros. Putin debe entender que Occidente apoya a Ucrania a largo plazo, ha dicho el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. El mensaje de hoy es de unidad. Unidad en la defensa a Ucrania y a largo plazo. Ese es el mensaje que unidos lanzamos al presidente Zelensky y a Ucrania. Alemania ha resistido las presiones. No libera los tanques Leopard, que son los que pide Zelensky, pero se ha ordenado una auditoría y un inventario para tener todo listo en caso de tomar esa decisión. La idea es que no se envían los tanques, pero podrían enviarse en cualquier momento.
Y nuestro país llevó a cabo más de 5.000 trasplantes en 2022. Esto es una media de 15 al día. Desde hace 31 años, España es líder en todo el mundo en donación de órganos. Yolanda tiene 43 años y padece fibrosis quística, pero gracias a uno de estos trasplantes, la vida le ha dado una segunda oportunidad.
Y de repente sonó el teléfono. Cuando crees que ya no va a llegar, porque yo estaba ya muy, muy mal, ya me costaba incluso incorporarme, pues sonó el teléfono. Era el coordinador de trasplantes de allí del 12 de octubre. Dice, ¿en cuánto tiempo podrías estar en el hospital? Porque hay unos posibles pulmones para ti.
Pues con ella hablará hoy Ángel Espósito para conocer su historia y la importancia de donar órganos. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Y Madrid y Atlético se verán las caras en cuartos de final de la Copa del Rey. Cristina Bejarano.
Sí, derbi madrileño en el Bernabéu. Sin duda el emparejamiento estrella de cuartos de final. El resto de cruces: Osasuna, Sevilla, Valencia, Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad. Todos ellos a partido único la semana que viene. Hoy se abre la jornada 18 de Liga con el Mallorca-Celta a las 9 de la noche. Partido que, por cierto, puedes escuchar en tiempo de juego por COPE más. Mañana Atlético de Madrid-Valladolid, donde la noticia en el equipo del Cholo es Memphis. El jugador ya es oficialmente rojiblanco y en estos momentos el neerlandés está siendo presentado en el Civitas Metropolitano. Javi Gómez.
Una presentación que se había hecho de rogar por la oficialidad del traspaso, pero que finalmente se está dando ya en este auditorio del Civitas Metropolitano. Sentado Memphis Depay, que entraba hace un momento, sonriente a la espera de recibir su nuevo dorsal como jugador rojiblanco. Recuerdo que firma para lo que resta de temporada y dos más, y que si el Cholo lo estima oportuno, mañana ya podrá estar en el partido ante el Valladolid.
Para el domingo quedan el Barça-Getafe y Athletic-Real Madrid. Y por otro lado, en el Mundial de Balonmano, los hispanos se meten en cuartos tras ganar a Eslovenia 26-31. Y por último te cuento que en baloncesto tenemos esta tarde a las 8 duelo entre Olympiacos y Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro de la capital y previsión de un fin de semana más frío de lo que está siendo este viernes. Hay tráfico lento de salida en la 3 en Rivas, a 4 Butarqui Pinto y a 5 Móstoles y Arroyo Molinos. De entrada a la 1 a la altura de la Moraleja y lo peor de la M40 Villaverde, ambos sentidos. El fin de semana la DGT pone en marcha un dispositivo especial para regular la subida a los puertos de Navacerrada y Cotos desde Madrid por la M601 y la M604. La estación de esquí todavía va a estar cerrada, pero se espera bastante afluencia de gente. En cuanto a los aparcamientos de Cotos y Valdesquí estén completos, se cortará el acceso en el kilómetro 32 de la 604 y pasará lo mismo con el de Navacerrada. Los vehículos tendrán que dar la vuelta en la glorieta del kilómetro 20 o continuar hacia San Ildefonso y Segovia. Se impedirá el aparcamiento de coches en los arcenes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Parece si nos vamos juntos ahora hasta la Sierra de Grazalema en Cádiz. No es mal destino, ¿verdad? Bueno, allí en el Parque Natural está el pinsapar. Es un bosque de este tipo de abeto, el pinsapo, que sobrevivió a la era de las glaciaciones. Allí reinan también las peculiares cabras payollas, conocidas por su famoso queso. Es tierra de supervivientes. Quizá por ello, en esa sierra están los últimos herederos de una industria que llegó a emplear 4.000 personas, haciendo de Grazalema un lugar al que llegaron a llamar el Cádiz Chico por su economía pujante. Desde entonces ha llovido y mucho en Grazalema. Ya sabes que la Sierra de Grazalema es donde más llueve de España. De las 10 fábricas de mantas que había en esa época gloriosa, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, solo queda una, la última de Grazalema. Quedan exactamente 12 trabajadores de aquellos 4.000. Gracias a esos 12 supervivientes, los telares siguen sonando y siguen fabricando las famosas mantas, ponchos, bufandas y hasta bolsos de la mejor lana merina. Aunque sí, claro, los telares han cambiado un poco con el paso del tiempo, pero en esta fábrica, en mantas de Grazalema, pues la verdad es que por mucho que hayan cambiado los telares, la esencia continúa. Y te recuerdo que ya es la última en su especie. Al frente está Mario Sánchez Coronel, gerente de la fábrica. Pertenece a la tercera generación de los Sánchez, a cargo de la empresa. Primero la llevó su abuelo y después su padre. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Y qué supone para ti mantener esta fábrica? Que, como decimos, eres ya la tercera generación.
Bueno, pues una gran responsabilidad por toda la historia que estás comentando y bueno, y también pues con mucha ilusión pues por hacerlo lo mejor posible y gestionarla de la mejor manera, claro.
Pero tú eres ingeniero de montes, ¿siempre pensaste dedicarte a la empresa familiar en algún momento? Quizá no, no quedó más remedio, ¿cómo fue?
Bueno, pues en principio no quería, porque estudié la ingeniería y bien, estuve trabajando en México, pero después pues regresé y por circunstancias de la vida empecé un poco ayudando ahí a mi padre poco a poco y al final pues estoy aquí y muy contento y muy bien de haber tomado esa decisión, sí.
¿Cómo son vuestras mantas? A ver, ¿por qué son tan especiales las mantas de Grazalema?
Bueno, son especiales porque están muy bien hechas y tienen la calidad de la materia prima, es lo principal. Se ha empleado lana muy fina, muy suave y se acaba de forma artesanal y al final el producto pues es muy suave, muy agradable al tacto y bueno, son mantas que duran toda la vida.
O sea, calidad máxima, mimo, cuidado en esos telares que decía yo que, hombre, los telares han cambiado mucho, ¿no? Que quizá tú has podido conocer los que usaban en la fábrica pues cuando estaba tu abuelo, después tu padre, ahora tú. ¿Cómo ha evolucionado todo esto?
Pues en principio había telares que iban a brazo, que están todavía ahí expuestos a modo de museo en la fábrica.
¿A brazo es los típicos telares aquellos de madera? Que había que ir con la mano, con el brazo para un lado y para otro, ¿no?
Eso es, en lo que los tejedores se van intercambiando la lanzadera a ritmo de vaivén.
Sí.
Y luego tuvimos los de lanzadera, pero ya mecánico, después los de pinza, y bueno, ahora estamos pendientes de que nos llegue uno nuevo de Bélgica estos días.
Anda, sí, o sea, la renovación es constante.
Sí, más vale. Porque más vale, ya los, ¿no?, que teníamos era, sí, ya los que teníamos eran antiguos y el mantenimiento y los proveedores pues están cerrando, se están acabando y necesitamos renovar.
Los proveedores del mantenimiento de aquellos antiguos telares, ya claro, ni teníais manera de repararlos, dices.
Claro, claro. Sí, eran telares Gregori, que son en catalán, de Sabadell.
Sí, sí.
Y bueno, este señor murió hace poco y claro, y eso, sus hijos pues no se ocupan de eso y quedan poco repuestos. El mantenimiento siempre lo hemos hecho nosotros, salvo en ocasiones muy puntuales en las que no había manera y entonces tenía que desplazarse un técnico desde Barcelona, que estamos muy aislados en Grazalema para este tipo de cosas. Y ahora, claro, nos vemos obligados a ir renovando poco a poco y en la medida de lo posible para ir incorporando telares más actualizados, que ahora por lo visto son totalmente automatizados y lo que va a ser un salto técnico importante.
Oye, sois 12 personas, que seréis casi como una familia, ¿no? Vamos a conocer, si te parece, alguno de ellos. Por ejemplo, a Manolo Calles, tejedor, se incorporó a la empresa en 1990, hace 32 años, y es uno de los más veteranos. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Es muy duro ser tejedor?
No, ahora mismo con las máquinas con las que trabajamos no es duro. En la antigüedad con los otros telares que ha estado comentando José Mario sí que era bastante duro porque tenías que trabajar con las piernas, con los brazos e incluso con la cabeza también contando todo lo que ibas haciendo.
O sea que entiendo que tú llegaste a conocer a aquellos antiguos telares, no sé si trabajaste incluso en alguno.
Sí, yo estuve trabajando ahí quizás sobre 15 años por ahí en los telares antiguos, sí.
Bueno, o sea que eso era, además de un esfuerzo físico, importante, ¿no?, tejer con aquellos telares.
Sí, hombre, era importante, era un esfuerzo grande, por lo menos estaba preparado físicamente, ¿sí?
Pero los años pasan, mejor ahora con los nuevos, ¿no?
Hombre, ahora con los nuevos ni un asomo a lo que eran aquellos. Ahora solamente tocar botones, amarrar cuatro hilos y poco más.
Voy a saludar también a Macarena Sánchez, que es una de las que menos tiempo lleva, 6 años, lleva en la fábrica, ya tiene 39 años, se encarga de coser etiquetas, bordar mantas personalizadas, confeccionar capas, ribetear mantas. Hola, Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
O sea que tienes ahí el trabajo de dar el retoque, por decirlo así.
El retoque a las prendas, a los productos, sí.
Qué bueno. Oye, Macarena, ¿tú sientes orgullo de ser, por decirlo así, una de las últimas de las mantas de Grazalema, de las que trabajan en las mantas de Grazalema?
Hombre, pues la verdad que tengo que decir que me encanta trabajar en la fábrica de las mantas, que me gusta, que es un trabajo que desde fuera se veía, la verdad, muy interesante, y una vez dentro, pues la verdad que es un trabajo muy bonito.
Sí, ¿no? Oye, Manolo, sí. Tú, claro, cuando echas la vista atrás, bueno, por supuesto, estamos hablando de una industria que hace de esto muchísimos años llegó a emplear a 4.000 personas en la zona. Poco a poco fueron desapareciendo. ¿Os sentís un poco como los últimos de una manera de hacer las cosas, Manolo? ¿Cómo te sientes?
Bueno, sí, en cierto modo sí, se siente uno como lo último porque la verdad es que no, ya no hay, por ejemplo, cursillos de aprendizaje sobre estos trabajos y demás. Y entonces es verdad que se ve uno ya como lo último en la fábrica, sí.
Manolo, por ejemplo, ¿tú conoces a alguien, es decir, de tu propia familia, no sé si tienes hijos, que quiera ser tejedor?
Está difícil porque, claro, hay otros trabajos que a lo mejor la gente le gusta más sin haber probado lo que este es. Este es muy bonito también, pero claro, tienes que probarlo antes y estar ahí un tiempo hasta adaptarte a las máquinas y demás, ¿sí?
Oye, Mario, ¿es difícil encontrar gente para trabajar en un taller como el tuyo?
Pues cada vez más.
Ya.
Cada vez hay, parece una tontería, pero cada vez hay menos gente que tenga interés en aprender oficios así tradicionales y artesanales. Sí.
¿Y por qué fueron desapareciendo todas las demás fábricas? ¿Por este motivo o hubo otros motivos también que poco a poco, claro, hicieron que fueran desapareciendo?
Bueno, según los historiadores, lo que yo he podido consultar, hubo varias razones que fueron haciendo que cada década pues fueran desapareciendo puestos de trabajo y cerrando fábricas, sí.
Y vosotros, vuestra empresa en concreto, Mantas de Grazalema, ¿cómo habéis conseguido sobrevivir? Es decir, ¿no os falta trabajo? ¿Seguís teniendo muchos clientes?
Bueno, depende de las épocas. En todos los años que está mi padre gestionando esto, ha habido épocas mejores y épocas peores. Pues principalmente intentar fabricar un producto bueno y a buen precio. En fin, no...
¿Y ahora qué es lo que más vendéis?
Ahora bufanda, mantas para sofá.
¿Ah, sí?
Sí, mantas para cama.
O sea, que son de estas que se regalan mucho, ¿no? También, en esta época especialmente, ¿no? Pero para, o sea, las mantas de sofá, por ejemplo, que serán preciosas, bufandas, ¿no? O sea, que ahí tenéis vuestra principal salida, ¿no?
Sí, también poncho, también capa.
¿Ah?
Sí, todo eso.
Todo eso. Oye, tengo entendido que tu padre, que como dices, que ya está jubilado, me cuenta que durante años ha mantenido unas clientas muy especiales, que son las Hermanas de la Cruz, monjas sevillanas para las que fabricáis los hábitos. ¿Por qué además le mantuvo tu padre el mismo precio durante 11 años?
Bueno, eso, él bromeaba cuando las monjas le apretaban los precios, pues él bromeaba que llevaba... Le decía que repasara todas las facturas anteriores de los últimos 11 años porque le había conservado el precio y que de esta manera esperaba asegurarse un sitio en el cielo. Eso le decía.
Ah, bueno, no era mal trato, sí, ¿no?
Era un camino que había elegido mi padre muy fácil.
Oye, Mario, ¿cuál es vuestra competencia ahora mismo? Es decir, vosotros trabajáis, me imagino, con mucha calidad, con una lana muy especial, lana merina, como dices, tejéis de una manera casi artesanal, aunque los telares van cambiando, con estas 12 personas que sois casi como una familia. Pero, claro, ¿cómo ves el futuro, Mario?
El futuro siempre dicen que es incierto y esa es la palabra que lo definiría. No sabemos cómo van a ir los tiempos dentro de un año, dentro de cinco. No sabemos.
Pero vais a seguir ahí resistiendo si podéis, ¿no?
Tenemos que, hombre, es nuestra obligación.
Sí.
Oye, a seguir hasta el final.
Macarena, las bufandas que hacéis, no hay frío, ¿no?, que entre ahí. Es decir, ya todo este temporal que hemos tenido, tú te pones una bufanda de mantas de Grazalema y con eso no pasas frío nunca, ¿no?
Claro, la bufanda te quitan el frío y ya si te pones un poncho más, que en tu casa tienes frío, arrucadita en la manta.
Oye, pues
la
qué...
La verdad que sí.
Pues bueno, por los ponchos, otra vez que se están llevando otra vez los ponchos. No sé si estáis vendiendo muchos ponchos ahora o no, Mario.
Yo creo que nunca ha pasado de moda aquí los ponchos, esto.
¿Eh? Ah, bueno, crean tendencia también por ahí, ¿no? Por la sierra. Claro. Bueno, Manolo, ¿tú crees que vamos a conseguir que alguien que nos escuche se dedique o por lo menos sienta curiosidad por el oficio de tejedor o no?
Hombre, a mí la verdad que me gustaría sobre todo que alguien de aquí del pueblo pues siguiera esta tradición, pero por lo visto está un poco difícil, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué pasa, ojalá consigáis resistir, ¿no? Sois los últimos de Grazalema, los últimos fabricantes de mantas y ojalá que podáis seguir siéndolo durante muchos años. Mario, Manolo, Macarena, muchas gracias.
Okay, gracias a ti.
Buenas tardes.
Gracias.
Hasta tarde.
Hasta luego.
Echas una manta de Grazalema de estas por encima y cuando estás en casa en el sofá ya no tienes frío.
Hombre, o sea, y no hay quien te levante del sofá.
¿La divinamente. ¿La manta de Grazalema o la manta zamorana? Que también tiene mucha fama, ¿eh?
Sí,
la
sí,
manta
sí.
Zamorana.
Bueno, las dos.
Las dos, no hay que elegir.
Efectivamente.
No, podemos combinarlas, ¿no?
La variedad está al gusto.
Exactamente.
O no hay variedad, una encima de otra.
Entonces ahí no se puede
ni no hubiera hecho falta a mí.
Uy, ya te digo. Hablaban de ponchos, es verdad. Hubo una época que se llevaron muchísimo los ponchos. ¿Quién no tuvo un poncho de niña?
Yo los guardo, ¿eh?
Los ponchos, yo aquellos que eran como de bueno, te los hacían de punto,
sí,
¿no?
Sí, de punto.
Te los hacía tu abuela y tal, y luego sí, el poncho. Sí, bueno, anda que no se llevó el poncho ahora. Bueno, se llevan otra vez, pero ahora se lleva todo. Hasta los chándals.
Hombre, y tanto.
Que salen a la calle.
Sí, vamos.
¿Quién no tiene un chándal? Bueno, hay mucha gente que todavía no ni usa ni le gusta, ni otros que son muy pro chándal.
Sí, bueno.
Es el debate que tenemos hoy con la gente, con los oyentes de la tarde.
Pues sí, para mucha gente Erchanda es lo mejor que hay.
La NL.
Ahí.
Hola, buenas tardes, gente. Erchanda es una prenda que no puede faltar hoy en día en el armario. Erchanda para ir a comprar, para ir a salir a sacar perro, para ir a tirar la basura, para cositas rapiditas. Después ya te vistes con lo que tú quieras. Pero Erchanda es lo más práctico y lo más rápido. No como antiguamente, que yo tenía un chanda y tenía yo que 100.000 millones de buquetes y todo lleno parcheado. Ahora tenemos virguería. Chanda de 100, 250, 200, 300, 400 para salir, para entrar, para... El chanda para todos lados. El chanda es una prenda que no puede desaparecer.
No puede desaparecer.
Bueno, esto, chandal mira, forever.
Fíjate lo que es interesante, lo del perro, sacar al perro, ¿no?
Y bajar la basura.
Y eso confirma mi tesis de que el chándal en realidad es como el pijama. O sea, hay sitios en Estados Unidos que la gente saca el perro y saca la basura en pijama.
En pijama, sí.
Sí, pues es lo
bueno,
mismo.
Yo tengo una vecina que también...
Mira.
Aquí en España.
¡Hombre! Te voy a decir una cosa.
Pero tiene que salir mucho por la calle, ¿o no?
Y al súper también le he visto en pijama, ¿eh?
El miércoles, cuando llegamos, la cazadora y Elena Fornas y
pero,
yo...
Espera. ¿El pijama cómo es el pijama?
El pijama, cada día... Exactamente, cada día.
O sea, se ve que es un pijama claramente.
Hombre, yo sí, es que a veces va con las zapatillas también de estar por casa.
Ya.
Se coge el monedero aquí debajo de la axila y ala.
Ya.
Cuando llegamos,
el carrito en otra mano.
Espera, que voy a contar. Sí. Cuando llegamos el miércoles por la noche, Elena Fornas y yo al hotel de Granada, que eran ya casi las 12 menos cuarto, entre que llegamos y tal, vemos que al entrar hay en la puerta del hotel una moto de estos de una pizzería, ¿no? De estos de pizza, vale.
Repartidor.
Sí, un repartidor de pizza. Entramos y mientras nos estamos registrando en el hotel, bajan dos chicas en el ascensor.
En pijama.
En pijama, con las zapatillas estas que usas en el hotel, de las que te ponen así el albornoz.
Sí.
Sí, pero en pijama, pero no pijama, qué chulo este pijama, qué bonito, en plan cabaña de leñadores, no.
¿Y dónde
pijama,
por la pizza.
Ah, por la pizza, vale.
Por delante pasaron encantados de la vida, las dos en pijama, salieron a la calle, recogieron las pizzas
esto es una escalada. Esto es una escalada. Chándal, mallas, pijama en la calle. ¿Sí? Estoy que frenarlo.
Yo reconozco que alguna vez yo me compré una cazadora hasta los pies y alguna vez he bajado la basura. Me he puesto las deportivas encima del pijama, me he puesto encima y he bajado a tirar la basura y me he vuelto a meter en mi casa.
¿Pero cuánto tienes que salir a la calle para la basura?
Pues tengo que bajar 6 pisos, cruzar la urbanización y abrir la puerta, salir a la calle, tirar la basura y vuelta.
Ya. O sea, que ¿y qué porcentaje, qué probabilidad hay de encontrarte con un ser humano?
Da igual, no me van a conocer.
Bueno,
me pongo la capucha.
Eso de que no te van a conocer.
Eso es la capucha.
No, y salías también con la mascarilla y con tal. O sea, parecía que iba a un juzgado.
¿Y qué pasaría si haces eso y te has olvidado las llaves en casa? Suponte.
Exacto.
Suponte, eso puede pasar.
Es una desgracia. Vamos.
Hay que ir apañado porque no sabe uno lo que le puede pasar.
Tienes razón. Mira, vamos al tema.
Pero esto es una escalada, repito.
Completamente. Vamos a una cosa que has tocado.
Con el pijama en la calle.
Al tema mallas.
Buenas tardes a todos, oyentes de la COPE. Sobre el tema de las mallas, me ha hecho mucha gracia. A las mujeres le sienta bien las mallas. Al hombre, como dice la anatomía del cuerpo del hombre, ir con mallas solo es una vergüenza. Y yo el chándal lo uso porque lo uso para estar en casa y lo uso un domingo que no tengo nada que hacer y salgo a comerme unas pipas o a darme un paseo. Pero yo soy un tío de los que son elegantes y sale bien vestido siempre en la calle. Y sobre todo cuando sales de fiesta.
Vale. Hombre, elegante en la calle. Pero tú dime esa imagen del chándal con las pipas. Del típico ahí de con
paseando,
el chándal y las pipas.
Comiendo pipas.
No me vendas la elegancia.
Ya. Pero si es que no,
o salimos no, o no salimos. No vale salir a medias.
Claro, porque oye, salir a comer pipa también es salir, ¿no?
Sí, hombre, claro, no. Pero con el chándal.
Bueno. ¿Y esos montones de cáscara de pipa debajo del banco del parque?
Sí. Pues bueno, ya en los campos de fútbol
están prohibidos.
De fútbol.
En los campos de
fútbol
es la contaminación del chándal.
Lo que viene es el chándal en el campo de fútbol. Pues ya hay carteles que se prohíbe comer pipas, ya, ¿eh? Porque claro, Tejana, que yo he hecho como...
Y no pues sería eso, más fácil decir, no tire usted la cáscara de la pipa, ¿cómo se dice?
Lo hacen al suelo. No, que la gente lo hace.
Ahora prohibido da igual comer.
Luego había carteles también en los bares que ponía, se prohíbe el cante. Y en otros, se prohíbe escupir.
Tirar los huesos de aceituna al suelo.
Eso había carteles, sí, ahora ya no hacen falta. Pues una desgracia, porque la gente no canta en los bares, ¿eh? Se prohíbe el cante. El otro día en el AVE,
cierto. Bueno, qué necesidad.
A las 7:30 de la mañana había un hombre de los que se carga de la seguridad, ¿sí?, cantando estupendamente.
¿Pero qué dices?
Una copla formidable.
¡Uy, qué animado!
Sobre la alegría, una gitanilla que tenía alegría. El cante, no me acuerdo la letra.
¿Cantando?
Sí. Y acabó el cante, pero muy bien entonado. Dio un golpe en la mesa y dijo: ¡qué pena! ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo frío? ¿Eh?
Muy bien.
Se vino arriba con la copla. Antes la gente, por ejemplo, tú estabas fregando, estabas barriendo, la gente se arrancaba a la copla, ¿eh? Y eso era una alegría, ahora ya la gente...
Ya no canta, ¿eh?
No, fíjate. Está despechado todo el mundo.
Bueno, y tanto, pues cantan despechado, sí, efectivamente. Bueno, volviendo al chándal, vamos a escuchar algunos oyentes más.
Buenas tardes. El chándal no es una prenda de vestir, por favor, no. Y las mallas muchísimo menos, por favor, no.
A ver, yo soy un acérrimo defensor del chándal. Para estar en casa, para salir a pasear, para ir a andar, para comer.
El chándal sirve para hacer deporte y quitártelo inmediatamente en el vestuario y ponerte otra cosa.
Me estoy partiendo de risa. Solamente me faltaba que digáis que las mallas están bien.
Buenas tardes, gente. ¿Qué pasa con los chándal? Pero si son lo más cómodo del mundo, ¿eh? Y solo con una buena zapatilla de deporte y para viajar y para todo. Vamos.
El mundo está dividido. La gente, exacto. Está entre los pro chándal y los anti chándal. Clarísimo.
Vamos a ver, yo sí, ahora hacemos una extrapolación de los cortes de esta tarde, de las intervenciones de esta tarde. Es evidente que la mayoría, una mayoría no absoluta, pero una mayoría considerable, está en contra de la extrapolación del uso del chándal, ¿eh?
Sí. Pero como ropa... No,
yo estoy haciendo un estudio como ropa neutral.
De calle, pero como ropa de calle. Es decir, deporte, todo el mundo tiene muy claro que para hacer deporte, el chándal. Y si quieren ir
pues
cómodo...
Pues se corre mucho peor con chándal.
Y si quieren ir cómodo un día que no tienes una cita demasiado especial, lo tienes que bajar a comer pipas al parque...
Es una falta de respeto por pues la gente que te va a encontrar chándal comiendo pipas por la calle.
Oye, pero
¿por qué va a ser diferente la persona que te encuentras en el bar tomando las cañas que la que te encuentras en la esquina?
Hay gente que se mete en el
No, pero a mí me gusta que coman pipas, pero que no las tiren al suelo.
Y ya lo del aeropuerto, ya digo, el aeropuerto...
Bueno, el aeropuerto, fíjate, la próxima vez...
Son concentraciones deportivas.
Es que es... Bueno, está más extendido que el corte de pelo este undercut que se lleva ahora.
¿Pero por qué está lleno de esta selección? Dice, ¿será la selección de balonmano? Bueno, ¿será la selección de fútbol? ¿Será la selección de natación? No hay nadie.
Con sus chandas blancos perfectos.
Que no. Esa chica se pusiera a otra cosa, estaría mucho mejor.
Este oyente va por ahí, mira.
A ver.
Buenas tardes. Para mí lo tengo claro. El chándal es ropa de deporte, no es ropa de ir vestido. Porque si al final es por comodidad, pues mira, acabaremos en pijama, seguramente la ropa más cómoda, y así iríamos todos vestidos. Entonces, y efectivamente es algo que es habitual. Yo viajo mucho en avión y me acuerdo que hubo un momento que empecé a contar personas que llevábamos zapatos, que ya de cada 100 pues era el 1 al 2%, pero es que últimamente, como bien decís, después del COVID, con el chándal es lo mismo. Es decir, gente que vaya vestida normal, que no vaya con chándal, ya empezamos también a ser bichos raros.
Ya. Ya. Fíjate, es que hasta ese punto. ¿Eh?
Yo, de todas maneras, o sea, este programa es el reflejo de la España real.
Completamente.
¿Eh? Y entonces, en la extrapolación del sondeo, porque hay encuestas que tienen menos entrevistas que las que nosotros hemos hecho.
Las del CIS seguro que tienen menos.
Las del CIS tienen muchas, pero luego las hacen cocina. Hay algunas que se publican por ahí que interviene menos gente que las que han intervenido esta tarde. Y yo estoy que el 56,4% se muestra poco partidario del chándal fuera de casa, ¿eh?
Bueno, y todavía queda tiempo, ¿eh?, para recoger más opiniones. Así que notas de voz al
606-602. La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. estar informado.
De las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas.
Mientras los responsables del ministerio desmentían cara al público tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o excarcelaciones. Recuerden que eso era propaganda machista. Por lo bajini daban instrucciones para poner pulsera telemática a los agresores beneficiados que puedan salir a la calle.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Porque lo único que le falta a este gobierno es que uno de esos 30 violadores que ya están en la calle reincida y ataque a alguien.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock. El viernes por la noche, en 13.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas, te gustaría sustituirla por una que suene así de bien.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos que...
¿Nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque es de mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya lo sabes, ¿no? Escuchas un trocito de esta banda sonora e inmediatamente te viene a la cabeza la película Tiburón. Vamos a jugar un ratito a esto. ¿Qué me dices si escuchas esta escena de otra película?
¡Mamá! Señora Magdalena, el doctor también.
¿Qué está pasando?
¡Mamá! ¡Antopare! ¡Antopare!
¡Quiere matarme!
¡Quiere matarme!
El exorcista, sí. ¿Y esta la reconoces?
Red Ram, Red Ram, Red Ram, Red Ram, Red Ram.
Es que da miedo solo escucharlo. En fin, esta escena que acabas de oír es de la película El Resplandor, que seguro que si te gustan las pelis de miedo, todas estas las tienes súper vistas y las conoces, ¿no? En cuanto escuchas nada, un fragmento, un trocito de la banda sonora. A lo mejor esta es un poquito más difícil. O a lo mejor no es más difícil, incluso es más fácil, ¿no? El sexto sentido. Bueno, estoy segura de que, vamos, desde que las has acertado prácticamente todas. Esto tiene una explicación y es que las películas con momentos de alta tensión y de suspense son las que se recuerdan con mayor facilidad, fíjate. Carlota tiene 25 años y no duda ni un segundo en responder si le preguntan por su película preferida.
Pues mi peli favorita, vamos, si me preguntan, sin duda Donnie Darko. La he visto como, no sé si 10 veces o más, pero es una película que me engancha de tal manera por la intriga y el suspense. Es el único género, así las películas de suspense, que consiguen que me concentre 100% en la película y no piense en nada más.
Por la intriga y el suspense, pero ¿por qué son las películas favoritas de tanta gente? Beatriz y Aitor tienen 20 y 28 años.
Me gustan mucho las pelis de miedo porque me mantienen entretenida de principio a fin y además también me ayudan mucho a desconectar, ya que me adentro mucho en la película y me mantienen en alerta y en tensión.
Pues a mí me gustan mucho las películas de suspense porque cuando yo era pequeño recuerdo ver muchas películas de suspense con mis padres porque eran su género favorito y recuerdo estar en el sofá, agarrado al sofá hasta el final de la película por la intriga que te generan.
Y seguro que tú también tienes ese típico amigo que te propone el plan de ir al cine y que es como Alfonso, de 26 años.
Pues yo la verdad es que siempre que voy al cine con mis amigos, ellos ya saben que siempre voy a proponer las películas de suspense. Soy adicto a ellas porque son las que más me entretienen, las que más me hacen pensar y me gusta salir del cine dándole vueltas a la cabeza.
Pues ¿por qué tanta gente es adicta a este tipo de películas, como decía Alfonso, ¿no?, que utilizaba él mismo ese término? ¿Por qué nos gustan las películas de miedo, de tensión, de suspense, a veces hasta de terror? ¿Por qué son las que más recordamos? Bueno, pues podría alguien pensar, pero si lo pasamos fatal, ¿por qué se nos quedan luego grabadas? José Ángel Morales es investigador científico en neurociencia de la Universidad Complutense de Madrid. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
¿Pasa algo raro en nuestro cerebro cuando vemos estas películas? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pasan muchas cosas. Hay muchos cambios en el cerebro y básicamente el resumen de todo es que esto, yo siempre digo que esto es como si nos dijeran que podemos comer sin engordar. No, esto es comer sin engordar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro produce una serie de neurotransmisores que se suelen producir en condiciones normales, bueno, pues en situaciones de peligro, pero sin vivir el peligro. Es decir, disfrutamos de lo bueno de esa situación de peligro.
Uh-huh. ¿Y eso hace que la recordemos más? Es decir, por ejemplo, esto no ocurre con otras pelis que no son de este género. ¿No pasa, por ejemplo, con las pelis de risa o con las de amor? ¿O no con esta intensidad?
Claro, probablemente no con esta intensidad. Lo que pasa es que nuestro cerebro recuerda mucho mejor las cosas que van asociadas a emociones. Ajá. Y al fin y al cabo, la emoción es algo totalmente necesario. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que hace que pues es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Si no existiera miedo, pues moriríamos porque estaríamos todo el tiempo poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, claro, cuando una emoción, cuando un recuerdo va asociado a ese miedo, nuestro cerebro lo almacena mejor. ¿Para qué? Bueno, pues para que lo recordemos luego en el futuro, en el caso de que lo necesitemos, porque sea una situación peligrosa. ¿Qué pasa con las películas de miedo? Como te comentaba antes, que tenemos todas esas emociones fuertes, pero sin correr peligro. Pero, sin embargo, todas esas situaciones que estamos viviendo en la película de miedo, al estar tan asociadas a esas sensaciones, las guardamos mejor.
Uh-huh. Y además nos pasa otra cosa cuando vemos este tipo de películas. ¿A quién no le ha pasado eso de estar ahí? Pues a lo mejor vas al cine con amigos o ves a alguien que está al lado y de repente es como que tú quieres avisar al personaje de que va a ocurrir algo, ¿no? De que le van a atacar por la espalda, que al doblar una esquina le está esperando, pues yo qué sé, el asesino o el malo, ¿no? Y no lo puedes evitar, es que casi te levantas de la butaca o haces gestos porque te dan ganas de decir, sal de ahí rápido, ¿no? En fin, esa necesidad como de integrarnos, ¿no?, en esa trama que hace que inmediatamente digamos a veces hasta algo, ¿no?
Claro, totalmente. Las películas de miedo lo que hacen es que nos sintamos muy implicados con toda esa trama. Es decir, se lo estamos viviendo como si nos estuviera pasando a nosotros. Esto está relacionado con la cantidad de dopamina que producimos, ¿no? También está muy relacionado con la empatía. Todos conocemos gente que dice, no, yo no veo películas de miedo. Uh-huh. En estos casos es gente que, claro, es gente tan empática que los llega a pasar realmente mal, tan mal que no les compensa ver la película. Entonces, bueno, esta empatía es lo que hace que nos sintamos tan metidos y tan identificados con el personaje.
O sea, que hay un punto, digamos, ¿no? Las personas que le encantan las pelis de miedo y luego la que realmente lo pasa tan mal que no puede verlas, ¿no? O sea, hay un punto ahí justo medio, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esto va relacionado con la dopamina, ¿no? Si producimos muchísima dopamina en la amígdala cerebral, que es la región del cerebro encargada de las emociones, más miedo sentimos, con lo cual llega un momento en el que menos disfrutamos.
Sin embargo, hay mucha gente que dice pasarlo mal y sigue viendo esas películas. A lo mejor es que no lo pasan tan mal.
Debe ser. Bueno, y que al fin y al cabo el cerebro es adicto, ¿no? El cerebro es adicto a las emociones fuertes, con lo cual lo bueno que tienen las películas de miedo es que tienes toda esa producción de neurotransmisores, esa adrenalina, el cortisol, la dopamina, pero sin la situación de riesgo, con lo cual todos son ventajas.
Eso es verdad. Pues es que te iba a preguntar que si a lo mejor estas personas que le gustan tanto las pelis de miedo son las mismas que luego hacen puenting y este tipo de cosas, o no tendrán nada que ver.
Está totalmente relacionado.
¿Ah, sí?
De hecho, sí, las personas que son más intrépidas y que hacen, bueno, pues les gustan más estas emociones, estas actividades de riesgo, es gente que en determinadas áreas del cerebro, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la que está relacionada con la toma de decisiones, bueno, pues sintetizan más o menos cantidad de dopamina. Entonces, esa síntesis de dopamina, en este caso, sintetiza menos dopamina, con lo cual sienten menos miedo, pero ya no solo con las películas, sino con todo en general. Entonces, esa síntesis inferior de dopamina hace que esta gente sea más predispuesta, pues eso, a hacer actividades de riesgo, pues que al resto pues no lo haríamos de manera normal.
Pues nada, José Ángel, voy a ver si me aficiono un poco más a las películas de miedo, que yo soy de las que normalmente las evito, y de esta manera me vuelvo un poquito más intrépida, ¿no? Porque da un poco de cosa pensar que eres del pelotón de los que no se atreve nunca con estas cosas, ¿no?, de más riesgo. José Ángel Morales, investigador científico en neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, con La muerte en los talones, de Alfred Hitchcock. El viernes por la noche, en 13.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de viernes, compartiendo estas horas con la gente y además haciendo un análisis sociológico muy interesante del uso del chándal en nuestro país. ¿Pro chándal o anti chándal? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que tenemos a la gente muy dividida.
Buenas tardes, gente. Yo soy muy de chándal.
¿Chándal completo? Pues la verdad no tengo.
Es que no soy de chándal, nada más que en su justa medida. Ni los uso, no veo bien que estén todo el día con ellos por la calle para vestir, porque cada cosa tiene que estar en su sitio.
Para toda la gente que tiene teletrabajo han salido prendas de punto que son comodísimas, porque efectivamente el chándal para hacer deporte y poco más.
La última vez que me puse un chándal aún no se había inventado el deporte.
Referente al chándal, lo mejor que hay. Desde que me levanto hasta que me acuesto, de lunes a domingo, con chándal y deportiva. Y el chándal, elegancia y clase, que no falte.
Elegancia y clase, toma ya. Mucha diversidad, noto yo aquí. Bueno, mira lo que pasa en este barrio de Burgos.
A ver.
Estáis hablando del chándal. Pues en Burgos están los de Gamonal. Pues estamos los de Gamonal. Aquí la prenda de aristocracia y de clase es el chándal. Sin chándal no se sale a la calle.
Sin chándal no se sale a la calle.
Pero la prenda estrella.
Sí, pero bueno, son muchos los oyentes que piensan que efectivamente para salir a la calle hay que arreglarse.
Buenas tardes, gente. Yo el chándal solo lo veo para hacer deporte. Después no me gusta nada. Me pasa igual con la gente que está en bata casi todo el día en su casa. Bastante tenemos con lo que hemos pasado para que encima no nos arreglemos. Yo creo que debemos de seguir arreglándonos y dejarnos el chándal solamente para deporte. Buenas tardes y muchas gracias.
Pues muy bien. Y ni chándal ni bata, ni mallas, ni nada, para esta mujer.
Pero vale. Bueno, que aquí para gusto colores.
Buenas tardes, gente. Yo los chándales no los uso, pero reconozco que la gente que va con chándal a la compra o va con chándal a darse un paseo por ahí, la verdad es que no me tiene ningún sentido.
Desde luego el chándal es solo para hacer deporte. A que a nadie se le ocurre ir con un traje de noche al gimnasio. Cada cosa para lo que sea diseñado.
Yo chándal a tope, pero lo que no aguanto es el chándal con los calcetines negros. Ay, me pone de los nervios. Buenas tardes.
Pero
chándal con calcetines negros aquí ya pero
rizar el rizo ya porque si, a ver, si es un chándal oscuro, o sea, quiero decir,
¿qué problema tienes con los calcetines
tienes
negros?
Con los calcetines negros,
claro,
¿eh? Claro, yo no lo veo mal.
Claro, lo que criticábamos antes era el chándal con el calcetín blanco y los náuticos.
Hombre,
¿no? Por ejemplo.
Es que era mocasines, decían.
O con los mocasines.
Que ya es como.
Sí.
En fin.
Hay mezclas que son muy raras. Bueno, para gustos colores, pero es verdad que cada uno tiene sus motivos, en este caso, para defender, por ejemplo, el chándal.
A ver.
Hola, gente. Yo estoy a favor del chándal. Yo estuve muchos años, de lunes a viernes, trabajando de traje y corbata, y cuando llegaba el fin de semana yo me ponía el chándal. También te puedo decir que el chándal del gimnasio es uno y el chándal para poder salir a la calle, ir al cine o ir de compras es otro. Que paséis buena tarde, un abrazo.
Claro, esto es algo que no había salido esta tarde, este concepto.
Es que hay muchos tipos de chándal hoy en día.
El de hacer deporte y el de...
Y el de salir.
Sí, cuidado, el de ir al cine. No, o sea, vamos a ver. Claro, porque en realidad en el cine tú quieres estar cómodo en la butaca como si estuvieras, pues eso, en el salón de tu casa, pero una pantalla gigantesca ahí.
Claro,
a
pero es igual que cuando comentábamos antes que en el aeropuerto ya la gente no se arregla, pero es que entre las lo que tienes que andar,
lo que tienes que andar,
claro, es que tienes que andar tela, kilómetros ahí, cuando llegas y cuando vuelves, más las maletas y todo, pues a veces el chándal es lo más cómodo.
Cuidado, y es que claro, el concepto deportiva es otra cosa, pero las deportivas tienen todo su sentido, porque encima no te las hacen quitar cuando pasas por el control.
Al menos no te pitan.
Vas con unas botas, por ejemplo, ahora en invierno.
Sí.
Descalzo todo el camino.
Efectivamente, pero bueno, es verdad que para gustos colores y bueno, la gente es así.
Hola, gente. Yo en el año 84 me compré un chándal. Qué bueno me ha salido, todavía lo tengo.
Yo, después de estar todo el día disfrazado con el traje, no hay nada más que me apetezca que llegar a casa y ponerme el chándal.
Pues no, con unos vaqueros en casa muchas veces estoy tan a gusto, pero nada de chándal.
Se lleva muchísimo la línea Confi. Arriba los chándal del colmoncito mono, eso sí.
Confi. Pero si es que no dejamos de aprender cada tarde gracias a la gente.
La foto de hoy llega de Castro Caldelas, del cielo llueve fuego. Unos mozos, y algunos que no son tan mozos, sostienen en lo alto unas picas. Los palos llevaban en la punta un haz de paja de centeno muy bien atada. Las espigas pasaron por la era. Sobre la parva el trillo. Sonaron las campanillas de las mulas. Después de aventar, lo que quedó se formó en el Alviar. Eso fue cuando todavía era verano. Ahora, cuando ha llegado los fríos, por la fiesta del señor San Sebastián, la caña sin grano arde con colores de oro joven y de melena albina. Las pavesas saltan huyendo de ese breve instante que las convertirá en ceniza. Chispas de poco en corazones de paisanos exaltados. Grita, se alborozan y saltan de alegría los mozos y los no mozos porque los hachones de carrizos alumbran la noche tenebrosa y oscura. Celebran la victoria, la breve ventaja sobre las sombras. Salieron de procesión encaminándose hacia la ermita y ahora ya en el cerro han prendido las antorchas. Los mozos, y los que no son tan mozos, madrugaron para no perderse la alborada. Y luego el cielo de púrpura y de rosa y de escarlata, y luego el sol grande como un disco, que parece, o parecía, que nunca sería derrotado, el sol invencible. Y el sol fue invencible hasta que se marchó y dejó a los mozos otra vez hambrientos de luz e inquietos, por si habría o no habría más amanecer. Y todo oscuro, salvo las noches de luna, y venga sonidos extraños, los gorrinos gruñendo que parecen bestias desconocidas, porque todo se hace amenaza y da mucho miedo cuando el mundo está en penumbra. Antorchas, hachones, ventanas, que las luces del entendimiento ya son ceniza y que el sol ha sido derrotado. Vengan antorchas, vengan hachones, vengan ventanas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna ya con Ángel Espósito.
El buen resultado de Marruecos en el Mundial de Fútbol del mes de noviembre provocó una gran satisfacción en todo el mundo árabe. La cadena de televisión Al Jazeera ofreció un servicio en el que evocaba el control que los seguidores de Mahoma tuvieron de la península ibérica en los gloriosos siglos de Al-Ándalus. La población marroquí está ahora lejos de soñar con una reconquista del Islam. Solo un 40% de los marroquíes se definen como personas religiosas. Debajo de la confesionalidad musulmana, como en Irán, se desarrolla un intenso proceso de secularización. Marruecos, de hecho, se ha convertido en un baluarte contra el integrismo o el yihadismo. Desde hace años mantiene una estrecha colaboración con Israel, que oficializó hace 2 años. Ese es uno de los factores, junto a otros de carácter económico, que ha convertido a Marruecos en uno de los socios clave de Estados Unidos en la zona. Y eso explica que Estados Unidos abandonase su neutralidad en el conflicto del Sáhara apoyando a Rabat. Sánchez ha ido detrás de la decisión de Trump. Marruecos pone límite al integrismo islámico y ayuda a controlar la inmigración ilegal. Pero la Realpolitik no puede hacer olvidar que en Marruecos no se respetan los derechos humanos. Por eso el presidente del gobierno se ha puesto en evidencia al obligar a los diputados socialistas a votar en contra de la histórica resolución del Parlamento Europeo en la que se insta a nuestro país vecino a respetar esos derechos humanos.